God bless you, church. You can hear me? Yes? Good? All right. God bless you guys. For me, it's always an honor to share the word of God with you. Para mí siempre es un honor compartir la palabra con ustedes. We're going to continue our series in the letter 1 John. And today we're going to be covering chapter 2, verses 1 and 2. Vamos a continuar nuestra serie en las cartas de Juan. Hoy vamos a estar en el capítulo 1. Perdóname, primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. And our topic for today is the glorious gospel. Y nuestro tema de hoy es el glorioso evangelio. So if you can stand up to read God's word. Si pueden ponerse de pie para leer la palabra del Señor. 1 John 2, verses 1 and 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. And these are the words of the Lord. Estas son las palabras del Señor. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. He is the propitiation for our sins, not only for our sins, but also for the sins of the whole world. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Let's come before the Lord in prayer. Father, these are your words, words of eternal life. Padre, estas son tus palabras, palabras de vida eterna. And they are only effective if your Spirit enables us to trust them. Y solamente son efectivas si el Espíritu de Dios nos habilita a confiar en ellas. So, Father, we are at your mercies. So, Padre, estamos a tu misericordia. Feed us your word today. Danos tu palabra hoy. And help us to grow in the image of your Son. Y ayúdanos a conformarnos a la imagen de tu Hijo. Thank you for your preaching word. Gracias por tu palabra predicada. Bless us through it. Bendícenos a través de ella. Amen. You may be seated. Puede tomar asiento. So in our text today, we're going to look at three main observations. So en nuestro texto hoy, vamos a ver tres observaciones primarias. Number one, a loving exhortation. La primera es una exhortación amorosa. Number two, we're going to look at Christ's advocacy. La número dos, vamos a ver la abogacía de Cristo. And number three, we're going to see Christ, the propitiation. En la número tres, vamos a ver a Cristo, la propiciación. A loving exhortation, una exhortación amorosa. Christ's advocacy, la abogacía de Cristo, Christ the propitiation, y Cristo la propiciación. So let's start with our first point. Comencemos con nuestro primer punto, this loving exhortation, esta exhortación amorosa. If you look at our passage, John begins by saying, my little children. This is John's way of addressing his readers. We're going to see this also in verse 12. We're going to see this in verse 28. We're going to see this in chapter 3, verse 7, chapter 3, verse 18, chapter 4, verse 4, and chapter 5, 21. This is exemplifying the love to which he is addressing the readers. Pues si ven aquí cómo empieza la carta, Juan dice, hijitos míos, esta es la manera de Juan se dirige a sus lectores. De la misma manera se dirige a ellos en el versículo 12, en el versículo 28, capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versículo 4 y capítulo 5, versículo 21. Eso ejemplifica el amor con que se le dirige a sus lectores. So it's very important because it's repetitive, the same way of addressing. Es importante porque es repetitivo la manera que él le hace este acercamiento. And if we look at kids, they do love getting messy. Si tú ves a los niños, a ellos les gusta ser un poquito de revolú, o meterse en revolú. If there's a puddle anywhere nearby, they'll find it and they'll play in it. Y si ven un bachecito, ellos lo van a encontrar y se van a ensuciar. And you can clean them up. But before long, they'll get dirty again. Y los vas a limpiar y unos momentos luego se van a volver a ensuciar. So we as God's children are often the same way. Y nosotros como los hijos del Señor, muchas veces somos de igual manera. Our sinful nature is still strong. So the problem isn't that we just fall into sin. It becomes into how many sins do we fall. Nuestra naturaleza pecaminosa, como quiera, está fuerte en nosotros. So el problema no es en qué pecado fallamos, sino en cuántos pecados podemos fallar. So I believe this exhortation has to come from a pastoral heart. So yo pienso que esta exhortación tiene que venir de un corazón pastoral. A true pastoral heart carries a deep concern to what the sheep are continuing receiving the truth of God's word. Y un corazón pastoral le importa lo que sus ovejas están siendo alimentadas o si están recibiendo la verdad de la palabra de Dios. This is their nourishment. These are words of eternal life. Ese es su, con lo que se nutren. Estas son las palabras de vida eterna. And if you remember, there's this false prophets that were saying in our previous sermon that sin didn't really matter. Y si te recuerdas, en el sermón anterior, estos falsos profetas estaban diciendo, de otras palabras, el pecado no importa. Why? They were claiming to have fellowship with God, but they were walking in darkness. Ellos decían que tenían unión con Dios, pero caminaban en oscuridad. So this exhortation begins with, I am writing these things to you, look at our passage, so that you may not sin. Y esta exhortación comienza diciendo, te escribo esto para que no peques. I believe John wants the readers to respond to God's mercy with a life of obedience. Yo creo que Juan quiere que sus lectores respondan a la misericordia de Dios en obediencia. So when a believer is called to live godly life, should always be in light of what Christ did on the cross. Y yo pienso que cuando un creyente es exhortado o llamado a vivir una vida de piedad, una vida de santidad, debe ser en luz a lo que ya Cristo hizo en la cruz. So, brought you an example from Peter. He explains this similar exhortation for believers to live godly lives in light of what Christ has already done. Y trajo un ejemplo aquí, Pedro, nos da esta exhortación similar a vivir vidas piadosas en luz de lo que ya Cristo hizo en la cruz por nosotros. So you go to 2 Peter chapter 1, verse 3 to 11. I'm going to read it for you. Si vamos a 2 de Pedro 1, 3 al 11. Look what it says. One of my favorite passages. Esto es uno de mis pasajes favoritos. It says, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. God's divine power has given to me all things for life and godliness. And it says, through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence, by which he has granted to us his precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. The picture of what Christ has done for you, right? And then the following verse says, "For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. If you participate these qualities, you will never fall. For in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ." That's the picture. This is what God has done for you. Therefore, in gratitude, let's walk in a manner worthy of the gospel.
Este ejemplo viene de 2 de Pedro 1, 3 al 11. Dice, "Pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y la piedad. El divino poder de Dios me ha dado o me ha otorgado todo lo que necesito para vivir una vida y vivirla piadosa. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias." Esa es la imagen de lo que Cristo y Dios ha hecho por mí. Entonces, el versículo siguiente, el 5, dice, "Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejará ociosos ni estériles en la verdad del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque él, que carece de estas virtudes, está ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo." Todo lo que Dios hace por ti, tu respuesta en obediencia, te hace caminar de una manera digna del Evangelio. So of course, these words of John is the exhortation to not sin. Porque claro, estas palabras de Juan y su exhortación primordial es que no peques. And as believers, we are called to make every effort to live godly lives that are empowered and enabled by the Spirit of God. Y como creyentes, somos llamados a poner todo de nuestra parte para vivir vidas empoderadas por el Espíritu Santo, vidas que son piadosas. But there is a reality that John is not blind to. There is still a pull from the old Adam in us. Pero hay una realidad por la cual Juan no está ciego de ellas. Hay un jalón de esta vieja naturaleza de Adán en nosotros, that the second part of the exhortation says, "But if anyone does sin."
que la segunda parte de la exhortación aclara o dice, pero si alguien sí peca, sin is still a reality in the life of the believer. El pecado es una realidad todavía en la vida del creyente. We saw this in our last sermon, right? Vimos esto en el sermón pasado. If we say we have no sin, we make him a liar and the truth is not in us. Or we do not practice the truth. En el sermón anterior decía, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos un mentiroso y no practicamos la verdad. Therefore, even though this exhortation is for the believer not to sin, there is a reality that we do sin. A pesar de que esta exhortación primordial es para que el creyente no peque, hay una realidad de que el pecado está todavía en el creyente. So that's why each point complements the other. Cada punto que te voy a presentar complementa al otro. This is why we need our second point. Por eso es que necesitamos nuestro segundo punto, which is Christ's advocacy, la cual es la abogacía de Cristo. Look at verse 1. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. And this word advocate, you probably know that means paracletos in the Greek. Sabemos que esta palabra abogado viene del griego paracletos. And this is a courtroom word. Y esto es una palabra que se usa en la corte. So in the Greek culture, paracletos or paracletos was a legal term like a defense lawyer who stands beside you and speaks for you. Y esta palabra paracleto en el griego original es un término legal, como una defensa, como un abogado en defensa que se para al lado tuyo para hablar por ti. Now in the Jewish courts, there were two figures. You had the accuser and you had the advocate. In other words, Satan accuses, Jesus advocates. En las cortes judías habían dos figuras siempre. Estaba el acusador y estaba el defensor. En otras palabras, el enemigo acusa, Jesús es nuestro abogado. Now, in John's gospel, the Spirit of God is called Paracletos, helper, comforter. Ahora en el Evangelio de Juan, Juan le llama al Espíritu de Dios paracleto, o ayudador, o confortador. In 1 John, Jesus himself is called our advocate, or our paraclete, meaning the Spirit helps us on earth, Jesus helps us in heaven. En primera de Juan, Jesús mismo se llama el paracleto, o el abogado, significando que el Espíritu de Dios aquí en la tierra es quien nos ayuda y Jesús mismo es el que nos ayuda en el cielo. So the believer is never alone on earth. The Spirit intercedes in our hearts. In heaven, Christ intercedes before the Father. So el creyente nunca está solo. Aquí en la tierra, el Espíritu de Dios intercede en nuestros corazones. Y en el cielo, Cristo intercede delante del Padre. Now, there's a theological weight to this. Ahora hay un peso teológico en esto. Because when John says we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, he reminds us that Jesus do not argue our case on the basis of our record, but on the basis of his record. So cuando Juan dice, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, nos recuerda que Jesús no defiende nuestro caso basándose en nuestro historial, sino en el suyo. Because we are guilty before him. Porque somos culpables delante de él. If Christ's advocacy depended on my goodness, I would have no hope. Si la abogacía de Cristo dependiera en mi bondad, yo no tuviera ninguna esperanza. Instead, he presents his own righteousness. Y en vez de mi bondad, él presenta su justicia. This is how Paul says in 2 Corinthians 5:21. For our sake, he made him, Christ, to be sin who knew no sin, so that in him, in Christ, we might become the righteousness of God. Así dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. So when the Father sees me, he sees Christ's righteousness covering me. So cuando el Padre me ve a mí, él ve la justicia de Cristo cubriéndome completamente. And because of that, is that I can see Romans 8, 33 and 34 in a beautiful light. Look at what it says. Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justified. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised and who is at the right hand of God, who indeed interceding for us. Y por esa promesa es que yo puedo ver a Romanos 8, 33 y 34 en una hermosa luz. Cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. In the word interceding for us, y la palabra intercediendo por nosotros, is an ongoing, eternity present word. Y la palabra interceder por nosotros está en el presente participo, enseñándome una eternidad presente. So this is an ongoing ministry. Esto es un ministerio que continúa. His advocacy is not a one-time deal. Su abogacía no es algo de una sola vez. He is always interceding. Él está siempre intercediendo. This is how Hebrews 7:25 gives us a picture of this. Consequently, he is able to save to the uttermost. That word uttermost meaning completely or at all times, those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Así es como Hebreos 7:25 nos muestra esta imagen, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre. Eso significa completamente o en todo momento. A los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. So our assurance rests not in our performance, but in Christ's ongoing intercession. So nuestra aseguranza descansa no en lo que tú hagas, pero en la intercesión continua de Cristo. This is what 1 Timothy 2:5 says. For there is one God, and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Así es que dice Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, el hombre.
Now, when we do sin, we have an accuser that points out our failures.
Ahora, cuando sí pecamos, tenemos un acusador que nos muestra nuestras fallas.
Now, he tried to condemn us before the Father. That's no longer a reality.
Él trató de condenarnos frente al Padre. Ya eso no es una realidad.
And we saw that in our study of Revelation, chapter 12, verse 10. And I heard a loud voice in the heavens saying, "Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. For the accuser of the brothers have been thrown down, who accuses them day and night before God."
Pero eso ya pasó, como nos enseñó en Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque al acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado.
Now he still tries to accuse you, but no longer in front of the Father.
Ahora él sigue tratando de acusarte aquí en la tierra, pero no delante del Padre.
Why? Because Christ, the advocate, defends us with his finished work on the cross.
¿Y por qué no? Porque Cristo, nuestro abogado, nos defiende a base de su obra redentora en la cruz.
So he is silencing every charge with his righteousness.
So él está callando toda acusación por su justicia.
And that's when I see Romans 8:1. In light of this, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Y por eso es que puedo ver en luz de eso a Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación alguna para los que están en Cristo Jesús.
So when you fall, don't despair. Remember, you have an advocate.
So cuando tú falles, no te desesperes o no te agobies. Recuerda que tienes a un abogado.
Obviously, John is writing so you may not sin. But Christ's advocacy not only covers our failure, but also enables us to fight sin.
De seguro Juan está escribiéndonos para que no pequemos. Pero la abogacía de Cristo no solamente cubre nuestros pecados, pero también nos habilita a pelear con el pecado.
Even when our conscience condemns, Christ is greater.
Y a pesar que la conciencia te condene, Cristo es mayor.
How is knowing that Jesus is your advocate gives you confidence before God?
¿Cómo saber que Jesús es tu abogado te da confianza ante Dios?
Because it assures you that we never stand alone before God.
Porque te asegura que tú no te paras delante de Dios solo.
On our own, we stand condemned because God is holy and we fall short.
Solo nos paramos frente de Dios condenados porque Dios es santo y nosotros fallamos.
And Christ pleads his righteousness and his atoning work on your behalf.
Y Cristo muestra su justicia y su obra redentora por ti.
So that means my confidence before God
does not rest on how good or consistent I am, but on Christ's perfect obedience and finished sacrifice. So eso significa que mi confianza ante el Señor no descansa en cuán bueno o cuán consistente yo soy, pero en la perfecta obediencia de Cristo y su obra sacrificial en la cruz. His advocacy secures my standing so that I can draw near to God's throne with boldness. Su abogacía me asegura so yo puedo acercarme ante el trono de la gracia en confianza. This is what Hebrews encouraged the believers on chapter 4, verse 16. Let us then draw with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. Eso es lo que nos anima el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. How this advocacy affects the way you, I, us deal with sin in our daily life. ¿Cómo esta abogacía de Cristo nos afecta de tal manera que nos hace lidiar a mí, a ti, a todos nosotros con nuestros propios pecados? First of all, it should not make you casual about sin, but rather serious about repentance. No te debe poner muy casual sobre el pecado, pero te debe traer la seriedad en tu vida de arrepentimiento. Since he intercedes for me, I can confess my sins freely without fear of rejection because forgiveness is promised and is accomplished. Como él está intercediendo por mí, yo puedo confesar mis pecados libremente sin temor a rechazo alguno porque el perdón es una promesa. This is what he said in our past sermon. If we confess our sin, he is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Eso fue lo que dije en nuestro sermón pasado, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Cleanse us from all unrighteousness, not some, all. Y limpiarnos de toda iniquidad, no solamente alguna, sino toda. So his advocacy removes both despair of guilt and the need to hide. So su defensa elimina tanto la desesperación de la culpa como la necesidad de esconderme. Instead of running from God when I sin, I run to him in repentance, knowing that Christ is pleading for me. So en vez de correr de Dios cuando caigo en un pecado, yo corro a él en arrepentimiento, sabiendo que Cristo está abogando por mí. So this truth also motivates holiness. Because if Jesus is defending me before the Father, why would I want to continue in the sin that brought him to the cross? So esta verdad debe motivar a santidad en nuestras vidas. Porque si Jesús me defiende delante del Padre, ¿por qué quiero continuar en el mismo pecado que lo clavó en la cruz a él? This is Paul is saying in Romans 6, 1 and 2. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? De lo que Pablo decía en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? So this truth must protect you from both despair and pride.
So esta verdad debe protegerte de el de estar ansioso o de ser orgulloso espiritual.
So when I fail, the first thing that Satan does is to tempt me to think that God is done with me.
So cuando yo fallo, Satán tienta a ponerme a pensar de que ya Dios se ha cansado de mí.
But Christ's advocacy reminds me that my failures do not define me. His righteousness does.
Pero la abogacía de Cristo me acuerda que mis fallas no son lo que me define, sino que la justicia de Dios, de Cristo, es lo que me define.
So this guards me from hopelessness.
So esto me cuida de desespero.
Now when it comes to spiritual pride, at the same time, his advocacy reminds me that I never stand accepted by God because of performance or progress, but because of Christ's intercession.
Y esto me protege de un espíritu de orgullo, porque de la misma manera, su abogacía me recuerda que cuando yo me paro frente a Dios aceptable a Él, no fue por lo que yo soy o por mi progreso, pero fue por la intercesión de Cristo.
So this humbles us because we cannot boast on ourselves, only in our Lord.
Y esto nos hace humilde porque no podemos jactarnos en nada que hacemos sino en lo que Él hizo por nosotros.
Therefore, Christ's advocacy must keep me balanced.
Por ende, la abogacía de Cristo me debe mantener balanceado.
I am never crushed by my sin, and I am never puffed up by my growth. My confidence is on Christ alone.
Nunca me dejo aplastar por mi pecado, ni me enorgullece mi crecimiento. Mi confianza solo está en Cristo.
What is that this righteous paraclete actually says on our behalf? And this we find in our last point, that he is the propitiation for our sins.
¿Qué es lo que este justo paracleto dice en nuestra cuenta? Y esto lo conseguimos en nuestro último punto, que él es la propiciación.
This word in the Greek means a sacrifice to God meant to take away the enmity brought by sin between God and a person. And that is the glorious gospel.
Esta palabra propiciación significa una ofrenda que apacentó una enemistad entre Dios y una persona. Y ese es el glorioso evangelio.
There's a need for a propitiator in response to God's hatred for sin.
Y aquí vemos la necesidad de una propiciación en respuesta al detesto que tiene Dios sobre el pecado.
Sin needed to be dealt with in a just way because God is just.
Y el pecado tenía que ser lidiado con de manera justa porque Dios es justo.
Exodus 34:7 says this key word, that by no means God will clear the guilty.
He says, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin, but who will by no means clear the guilty.
Aquí en Éxodos 34:7 hay una palabra bien importante que él dice que no tendrá por inocente al culpable.
Then he repeats that in Numbers 14:18.
Y él repite eso en Números 14:18.
So that's where the need of a propitiator comes from.
Por eso es que la necesidad de una propiciación de ahí es que viene.
So Romans 2:5-6 gives us the same idea. But because of your hard and impediment heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. He will render to each and one according to his works. These are scary words.
Estas son palabras que dan miedo. Romanos 2:5-6 dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
And this is why we need Jesus as our offering.
Y por eso es que necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda.
Because we have a just God that cannot overlook sin.
Porque tenemos un Dios justo que no puede pasar por apercibido el pecado.
He will by no means clear the guilty.
Él no tendrá por inocente al culpable.
He is justice is perfect, so he cannot simply sweep sin aside.
Su justicia es perfecta y por eso él no puede dejar por apercibido el pecado, echarlo a un lado y no lidiar con él.
That means that judgment is certain.
Eso significa que el juicio es certeza o certero.
Unless another bears it for you.
A menos que alguien tome tu lugar.
Scripture says that the unrepentant is storing wrath for the day of judgment.
La escritura dice que los que están sin arrepentimiento están acumulando ira para el día de juicio.
By nature, our hearts are stubborn and opposed to God.
Por naturaleza, nuestros corazones son obstinados y se oponen a Dios.
And without Christ, every sin only increases our guilt and future condemnation.
Y sin Cristo, cada pecado incrementa nuestra culpa y nuestra futura condenación.
Because God requires full payment for sin.
Meaning every offense against the holy God must be answered.
Significa que cada ofensa ante un Dios santo debe ser contestada.
And this is where the glorious gospel.
Y aquí es cuando vemos este glorioso evangelio.
A propitiator, una propiciación.
Jesus took our place, satisfying God's justice on the cross so that we would not bear the punishment ourselves.
Y ahí es donde Jesús toma nuestro lugar y satisface la perfecta justicia de Dios en la cruz para que nosotros no tengamos que aguantar el pago de esto.
So at the cross, justice and mercy meet.
So en la cruz, la justicia y la misericordia se encuentran.
At the cross, God punished sin fully and at the same time forgave sinners fully.
En la cruz, Dios condenó al pecado completamente y de la misma manera perdonó completamente a los pecados.
This was the promise of the Old Testament, Isaiah 53:5-6.
but he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we, like sheep, have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Eso es lo que Isaías profetiza en Isaías 53, 5 y 6. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. This was to show his righteousness. Y esto para demostrar su justicia. And here is Romans 3, 25 to 26, makes this the perfect conclusion for a just and a justifier, whom God, talking about Jesus, put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance, he has passed over former sin. It was to show his righteousness at the present time, so that he, Christ, might be the just and the justifier of the ones who have faith in Jesus. Aquí en Romanos 3, 25 y 26 es donde se complementa la justicia y la misericordia de Dios y muestran cómo él fue el justo y el justificador, diciendo, a quien Dios exhibió públicamente, Cristo, como propiciación para su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, para que en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. In Jesus, both justice and mercy shines perfectly. En Cristo, la misericordia y la justicia de Dios brillan perfectamente, leaving no room for boasting, dejando ningún espacio para jactarse, only gratitude that leads to proper worship. Solamente gratitud que te debe llevar a una adoración propia. Only Christ can be an effective propitiation. Solamente Cristo puede ser una perfecta propiciación. So let me close with this. Déjame cerrar con esto. Do you see the beauty of the gospel? ¿Ves la belleza del evangelio? I want you to really understand fully how God feels about sin. De verdad quiero que veas cómo Dios se siente sobre el pecado. So if you're not in Christ, so si tú no estás en Cristo, the wrath of God is upon you. La ira de Dios está sobre ti. And this is a hard truth that not a lot of people want to say. Y esto es una verdad muy dura que no todo el mundo quiere decir. The wrath of God is even worse than hell. La ira de Dios es peor que el infierno. And this is a wrath that you cannot satisfy. Y esto es una ira que tú no puedes satisfacer. Look the reality of sin and see the need that you have for an advocate and a propitiation. Mira la realidad de tu pecado y entiende la necesidad que tienes de un abogado y de una propiciación. One that will satisfy the wrath of a holy God. Uno que va a satisfacer la santa ira de Dios. And that is Christ, the Lamb of God, who accomplished that on the cross. So therefore, it's a call to repentance. Y ese es Cristo, el Cordero Inmolado, que lo cumplió en la cruz. Y eso te llama arrepentimiento. For Christ alone is worthy. Porque Cristo solo es digno. Because Christ alone is the way. Christ alone is the mediator. Christ alone is sufficient. Porque Cristo solamente es el camino. Cristo solamente es el mediador. Cristo solamente es suficiente. And Christ alone, there is salvation. Y en Cristo solamente hay salvación. There is no salvation in no one else. No hay salvación en nadie más. If you don't understand this, come see us and let's have a conversation. Si no entiende esto, ven, hablemos, tengamos una conversación. But today, if you are in Christ, remember, first, his advocacy. Christ alone is advocating for you before the Father, pleading his redemptive work. Cristo está abogando por ti al frente del Padre, clamando su obra redentiva. His advocacy will never fail against any accusation. Su abogacía no va a fallar ni aunque sea cualquier tipo de acusación. So that will give you confidence to draw near. So que eso te dé confianza acercarte a él. This is personal, corporate, and continual. Esto es personal, corporal, y continuo. And that assures your perseverance. Y eso asegura tu perseverancia. And when it comes to his propitiation, cuando se trata de su propiciación, he was the one that bore the wrath in your place. Él fue el que tomó la ira en tu lugar. Therefore, in gratitude, we walk worthy of the gospel. So in gratitud, caminamos digno del evangelio. His blood brought peace with God. There is no more enmity. Su sangre trajo paz entre Dios y el hombre. No hay más enemistad. If you are in Christ, that offering secures your forgiveness as far as the east is from the west. Si estás en Cristo, esa sangre cubrió tu perdón de pecados. Tan lejos es el este como el oeste. And all of this because of love. Y todo esto por amor. Let's come before the Lord in prayer. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. For the believer, there's such a constant need of the reminder of this glorious gospel. Para el creyente, hay una necesidad constante de ser recordado de este glorioso evangelio. For when we stand before you, Lord, it's because Christ has done it on our behalf. Porque cuando nos paremos frente de ti, Señor, fue por lo que Cristo logró en la cruz. And we thank you for that. In light of that, Lord, help us live lives that are pleasing to you. En la luz de eso, permítenos vivir vidas que sean placenteras a ti. For you are worthy, Lord. Tú eres digno. Amén.